Bienvenidos a Just Played, podcast de gamers para gamers. Yo soy Alma y el día de hoy estaremos hablando de uno de los mejores videojuegos de pelea de los últimos 20 años. Y tal como lo escucharon, y si tienen una muy buena memoria, me refiero a Def Jam Fighting for New York. Para empezar, vamos a hablar un poco de los datos de distribución de este videojuego. Def Jam Fighting for New York es un videojuego desarrollado por Electronic Arts, en colaboración con THX, cuyo juego es basado en lucha callejera lanzado en el 2004. En Metacritic tenemos las siguientes notas para este videojuego: 83 por parte de la prensa y 88 por parte de los usuarios. Son notas bastante altas, y pues la gracia de este podcast es poder hablar del juego, sus cosas buenas, sus cosas malas y lo que marcó a muchos jugadores. Así como les dije en el primer podcast, la gracia de esto es traer gente a charlar conmigo. Así que para desmenuzar este Def Jam nos acompañan Chris y Ado.
Hola, yo soy Ado, soy amigo de Alma desde que estamos en el colegio. Hemos disfrutado de deporte juntos, también como de los videojuegos, y te agradezco, Alma, por invitarnos hoy a tu podcast.
Hola, yo soy Chris, conozco a Alma y Ado desde hace muchos años. Hemos juntos explorado varios videojuegos, jugado harto, vagueado varias clases en lugar de estar estudiando. Y pues un placer estar aquí. Gracias por la invitación, Almita.
Vale, no, para mí también es un placer que ustedes estén acá. Pues la idea de este podcast es poder hablar de Def Jam. Así como les había dicho a todos, pues la idea es también traer gente diferente. Así que el día de hoy, pues como ya escucharon, nos están acompañando Chris y Ado. Y bueno, pues hablemos del juego, ¿no? ¿Qué les pareció volver otra vez a Def Jam Fighting for New York? ¿Qué tal?
Antes de grabar el podcast, echamos unas peleitas. Es un juegazo. Es bastante divertido. Y no, uno se emociona. Yo creo que tiene ese momento retro en el que uno recuerda como cuando uno hacía la especial, recuerda que uno escogía el peleador porque bailaba, le crujía la espalda. Es bastante divertido, es chévere volver a recordar estos clásicos nuestros.
Sí, justamente este juego como que nos trae a la niñez, nos trae a la adolescencia, cuando nos reuníamos en diferentes tiendas después de clase, después de algún partidito, para poder ir a jugar por algunos pequeños pesos durante media hora, una hora con los amigos.
No, y eso que a uno le decía peleas callejeras, ¿no? No le decía Def Jam Fight for New York. No, nada. Peleas callejeras y ya.
Clásico, sí. ¿Quién se sabía ese nombre?
Baila.
Peleas callejeras una hora y... Sí. En mi caso también era la misma vaina. Yo jugaba mucho en Bucaramanga esta vaina y... Y literal, así era con muchos juegos, de hecho. No solo Def Jam, a San Andreas le decían el roba autos. Me acuerdo también mucho.
Uy, no. eso sí ya era. Sí, eso ya era. Y aquí en Bogotá le decíamos solo GTA. O San Andreas y ya.
Pero bueno, listo. Bueno, volviendo un poco a Def Jam. Bueno, yo también, pues, ahorita cuando estuve jugándolo, me recordó muchas cosas de mi adolescencia. Y de mi infancia, puede ser también 2004, un videojuego bastante viejo ya, pero es muy bueno realmente, que genera mucha satisfacción. Pues poder controlar a los personajes y poder controlar todo lo que está inmerso en el videojuego realmente es muy bueno. Y no sé qué les parece si hablamos un poco de la historia.
Aquí Alma y yo tenemos una controversia, porque Alma dice que la historia es malísima. Yo digo que la historia no nos haga ganar un Oscar, pero que ya un juego de peleas trate de darle una historia, ya para mí es un puntazo.
Exactamente. Sí, tratamos de recordar otro tipo de juegos de peleas, tales como los clásicos de Mortal Kombat, no tanto Shaolin Monk, sino en general Street Fighter, Bloody Roar. Son juegos que no giran en torno a una historia como tal, sino que simplemente es pelear, pelear y pelear. Al menos aquí tenemos una pequeña trama.
Pero es que yo meto el tema de la historia por el lado de los personajes. O sea, al haber personajes, por decirlos así, famosos con el tema de los raperos, pues yo creo que se pudieron haber inventado un poco mejor la historia, ¿sí? Porque tienen unos personajes de base que son buenos. Entonces, de pronto se pudieron haber esforzado un poquito más en la historia. No digo que la historia sea así pésima, horrible. Sí es un poco mala. O sea, para mí sí es un poco mala. Pero yo creo que puede haber sido mejor. O sea, si hicieron una jugabilidad tan buena, ¿por qué no le metieron o por qué no invirtieron un poco más en la historia? Pero pues no sé.
La historia no es buena. Vamos a decir que es buena, es predecible. Pues sí, es el camino del héroe, mejor dicho. pero no, a mí me gusta que no lo pongas coger novia, que uno no tenga que pelear contra
el color de la camioneta.
Me gusta, o sea, me parece que algo de la historia me enganchó.
Yo pienso que al juego, o sea, hay que darle un pro, y es que el juego viene de una disquera, no viene normalmente de una gran compañía. Evidentemente Electronic Arts lo es, pero igualmente el juego viene de la idea de una disquera, que viene básicamente para apoyar a sus raperos y lo que gira en torno al rap. Entonces, bajo ese orden de ideas, creo que sí es de valorar que al menos hayan intentado meterle una que otra cosa, uno que otro seudónimo, que haya sido tan bueno el estudio que le hicieron a cada personaje, a cómo era el cuerpo de cada uno, cómo era la voz de cada uno, algunas ciertas actitudes y ademanes que tenían cada uno, sus joyas y demás, que ese también era un punto importante, esa personalización que teníamos en el juego.
Sí, sí, en eso sí, sí estoy de acuerdo con el tema de la personalización, o sea, el poder crear un personaje totalmente nuevo, hacerle literal la cara, ponerle el peinado que uno quiera, ponerle hasta la voz. Pues eso habla mucho de lo que hicieron bien en este videojuego. Y la jugabilidad para mí es lo que lo rompe por completo. El estilo de combate es algo muy, muy
tantos
bueno.
¿Tantos estilos de combate? No, habían cinco.
¿Cuáles eran esos estilos de combate?
Pues el Street Fighter, que era pues mi favorito. El pelea que lleguera. Kickboxing, que la verdad era el que más me costaba usar.
¿Artes
marciales?
Submission.
Y Western.
Lucha libre.
Bueno, entonces ya que hablaron de los estilos de pelea y ya que hablaron acerca de escoger la cara, la voz del personaje, hablemos un poco de cómo empieza el videojuego, porque esto sucede al inicio.
Pues el videojuego empieza que tú, al comienzo, si tú no jugaste te tocaba decir que este juego es una secuela.
Cosa que yo creo que nadie sabe.
Sí, poco se entera, a nadie le importó. Entonces,
la precuela también fue un...
Es una precuela y tiene también una secuela en Xbox 360 que explotaban carros, explotaba todo lo que no tocara. No.
Sí, esos juegos como que se tienen que olvidar y solo empatizar.
Solo quedar. Esta es la muestra de que hay segundas partes buenas. Shrek y F-Jam. bueno, entonces empieza con Dimmock, que es como el jefe.
El chacho.
Y es el que lo agarran preso. Y uno de sapo, eso sí nunca me quedó claro, uno porque va a rescatarlo.
No, eso sale de la nada. Sí, que uno va a rescatarlo.
Ahí comienza mal la historia. Realmente. Sí. Y había una teoría conspirativa de que el último personaje, que es Subject, el que tiene absolutamente todo subido, es uno. Que uno es Subject y la única teoría de eso es que las botas se le ven oscuras. Porque es lo único que se puede ver. Pero sí, como comenta Chris, justamente la historia comienza con que uno llega de sapo y estrella el carro en el que venían los policías junto a Dimmock. Básicamente los hablamos de ser arrestado.
No, y otra cosa que me parece que la historia de playa es que uno entra con una camioneta ni la hijueputa, que supuestamente uno no tiene ni un peso, porque el man es el que lo monta a uno, ¿no?
Sí, eso sí, pues le da este apartamento y
claro,
todo.
Claro, y uno, entonces la camioneta, amigo, ¿qué? ¿De dónde sale la camioneta? Entonces, sí, ya después ya empieza una pelea. Recuerdo que la primera pelea dura para mí fue la de contra Omar EPPS.
En Babylon.
No, eso es un Foundation.
Ah, es un Foundation, sí.
Bueno, entonces ya estamos hablando de los mapas. Tratemos de recordar cómo es la diferencia entre lo normal entre un juego de pelea y este juego, porque ya no estamos hablando de un juego que sean, digamos, 2D, claro, o sea, donde solamos arriba, abajo, al frente o hacia atrás, sino que aquí nos movemos en un mapa en 3D.
Sí, los mapas son muy buenos, o sea, las locaciones como tal son muy buenas, y también el hecho de poder interactuar con el público es algo que para mí le da un plus al videojuego. Mm-hmm. Es algo que no se había visto en casi ningún videojuego de combate. Y pues el hecho de poder también agarrar objetos del mapa también los hace muy buenos.
Sí, usar el mapa para dar...
¿A tu beneficio?
Sí, usarlo bien. Es chévere. Y eso se ha implementado en otro tipo de juegos más adelante. O sea, yo no sé si ese fue el primero, pero después de eso ya se volvió casi una regla que el mapa tiene que influir.
Por ejemplo, aquí en Foundation, digamos, no es solamente el caso de que el público te puede pasar objetos, puede agarrar a tu rival o te puede empujar o golpearte a ti, sino que el mismo entorno del mapa también te puede ayudar. Por ejemplo, hay unos parlantes, unas cabinas, unas vigas, claro, en las cuales puedes lanzar a tu contrincante y darle con lo que puedas.
También está el mapa de las camionetas, ¿no? Que las camionetas, espectacular, sí, tirar al...
Ojo, entonces ya nos estamos adelantando una parte de la historia. Entonces quedamos en que estrellamos la camioneta. Salvamos a Dimo, nos acogieron los de la pandilla, nos dieron un apartamento y comenzamos a pelear. Cuando comenzamos a pelear, tenemos que escoger qué.
Ahí se escoge el primer estilo de pelea.
Exacto.
Y ahí empieza la magia de este videojuego para mí.
Evidentemente ese estilo de pelea va a marcar el cómo iniciemos nuestra carrera, porque si escogemos un estilo de pelea que no nos guste, que no seamos muy buenos o muy complicado, vamos a comenzar a perder peleas.
Exactamente, y si no avanzamos con las peleas, pues no vamos a seguir avanzando con la historia, y aparte de eso, pues la progresión de este juego está en que a medida que vamos peleando, pues vamos aumentando pues nuestras estadísticas.
Sí, las estadísticas.
Y pues vamos aumentando temas como la fuerza, la velocidad, la salud, toda esta cuestión. Y aparte de esto, pues también podemos, después de cierto tiempo, adquirir otro estilo de pelea, lo cual lo hace muy...
Si uno puede llegar a tener hasta tres estilos de pelea, ¿no?
Tres estilos de pelea y poder combinarlos.
Esa combinación me parece impresionante, cómo uno puede, dependiendo del orden en que uno los escoja, desarrollar ciertos golpes, total, digamos, fuertes, débiles, la manera de agarrar. Me parece increíble eso. Eso me parece re chévere que sea tan, tan personalizable.
¿Cuál era el estilo de pelea favorito de cada uno?
Yo la primera vez que me lo rescaté, y yo creo que ya quedé con eso, empezar con Street Fighter, el segundo estilo de pelea, artes marciales, okay, y el tercero, Submission.
Ok, a mí Submission nunca me llamó tanto la atención, porque se me hacía muy lento poder matar a través de Submission, porque por la barrita, sí, que uno tenía que desgastarle al enemigo. Mi estilo de pelea favorito, con el que yo empecé, me acuerdo mucho, era con lucha libre, porque pues en esa época también me fascinaba la lucha libre de la WWE. Entonces, claro, ahí se relacionaba. Entonces, yo cuando veía pues esos agarres que hacían, yo dije, no, pues yo me escojo lucha libre. Aparte, me acuerdo que la especial, bueno, acá ya nos estamos metiendo en otro tema, y es el tema de las especiales, que es también algo muy, pues muy, muy divertido en este videojuego. La especial de lucha libre me fascinaba. Entonces, pues por eso también lo escogía. Y me gustaba combinarlo con Street Fighter y con Kickboxing.
Pues digamos, a mí para empezar también me gustaba, al inicio cuando jugué por primera vez, Street Fighting, porque pensaba que era como el más completo entre todos. Esa era la impresión que me causaba a mí. Luego me iba con Submission, porque cuando no sabía cómo matar a alguien, me mandaba con Submission y lo lograba. Y el tercero era artes marciales. Ese nunca lo logré dominar bien, pero se me hacía que era el más divertido de todos, porque con ese era con el que uno podía contra responder a alguien, tener un contraataque más efectivo, claro, correr por las paredes. Ese era una cosa espectacular, pero nunca fue
artes marciales. Lo que no me gusta de artes marciales es que si uno escogía de primeras, uno no tenía como un golpe fuerte artes marciales, claro, y eso me chocaba.
Para matar,
esperar a darle contra una pared. Exacto. No, eso no iba conmigo.
Sí. Sí, la verdad es que artes marciales no... O sea, al principio como que no llama tanto la atención, pero luego ya se vuelve un arma muy poderosa, pienso yo. De hecho, la última vez que me lo pasé, que fue hace como un año más o menos, lo primero que escogí fue artes marciales.
Bueno, acá quiero hacer un breve cortecito para recordar que este juego era un juego que uno se pasaba muchas veces.
Sí.
Ya que Alma lo acaba de nombrar, uno se pasaba este juego en serio muchas veces. Fácilmente uno podía, bueno, no fácilmente, pero después de un poco de práctica podía poner el juego en la máxima dificultad y estar
tres horas. Y ese es el plan, pues no sé, yo tenía con mis amigos el plan de irnos a tomar una casa y poner el juego y mientras tomamos irlo pasando. Uh-huh. Y ahí se iba la noche y fue, era una noche divertida. El juego se prestaba para todo.
Sí, era un juego excelente.
Primeras borracheras con el juego.
Sí, pero bueno. Entonces el primer punto fuerte que se da en la historia, no sé, para mí, es el momento de seleccionar novia.
Claro. Es
un contra Nine.
Crucial.
Estamos en un bar y nos encontramos a cuatro chicas.
Cuatro chicas que nos dan ojitos.
¿Y preciso la que miramos?
Es...
Preciso. Es la novia. Esa es la que seleccionen.
Esa es la novia. Pero si ganamos la pelea, ¿no? Claro está.
Ah, bueno, claro, no. Ojo. Primero la mirábamos. Crucial, es que entonces es escogíamos a la chica, queríamos hablarme, de la cual yo solamente me acuerdo de Carmen Electra.
No, Carmen Electra después.
Recuerdo que era Kimora y había una y dos como dos negritas y Cindy.
Había una pelirroja.
Estaba la una que era como totalmente de negro, pero no me acuerdo de las otras, la verdad.
Bueno, en fin, la que escogiéramos tocaba pelear contra Nine. Si ganábamos, se hacía nuestra novia, pero si perdíamos...
Sí, llegaba una novia, pero horrible, horrible, con una verruga en el labio. A mí cuando yo perdía, reiniciaba esa mierda. yo no iba a perder. Sí, yo no iba a quedarme con ella, no, ni pobre puta.
Entonces ese era un punto fuerte.
Y la vaina era que uno después podía cambiarla, ¿no?
Entonces, claro, después llegaba Carmen Electra.
Y eso también es interesante en la historia. Bueno, no tanto en la historia, sino tanto pues, en el juego. Que pues en esa pelea de Carmen Electra y de la novia, pues uno pelea con Carmen Electra o con la novia. Sí, dependiendo de lo que escoja. Ajá. Entonces también me parece pues chévere que en la historia... pues nos den la oportunidad de pelear con alguien más aparte de nuestro personaje.
Entonces, bueno, como la novia, y ahí seguimos peleando, y ya creo que el otro momento crucial es llegar a la pelea de Fat Joe.
Ajá, llegar a la jaula.
Aunque creo que para mí la primera pelea más complicada es contra Ice-T. Porque Ice-T, o sea, acá ya nos estamos metiendo con los personajes que son muy, o sea, está muy variado la cantidad de personajes que hay. Pero la pelea con Ice-T es muy complicada. O sea, en dificultad alta es bastante difícil.
Que ese perro solo es a romperle a un huesito, solo es a... No, ese perro es muy difícil.
Y golpea rápido. No, ahorita, justamente mientras calentábamos para este podcast, nos destrozó. A todos.
Y también el lugar donde uno pelea contra Ice-T... Es una mierda porque es un ring. Entonces uno no puede coger nada, güey. No
puede coger. Y allá solo es.
No hay ayudas, no puede.
De vez en cuando le dejan una botellita, pero una botellita no hace gran diferencia. La pelea es como real. Esa pelea es bien difícil.
Y luego así va la de Fat Joe, que es como la más emblemática.
Aquí estamos hablando algo con mis amigos y es, creo yo, importante en el juego y es la ambientación que se le da. Aparte que son peleas callejeras y que es como, digamos, peleas entre pandillas realmente, que hay un grupo que está con D-Mob y otro que está con...
Con Snoop Dogg.
Con Crow, Crow, es que se llama. Crow, Snoop Dogg, sí. Y la ambientación callejera que se le da al esto pertenecer a una disquera, siento que la música es un punto importante. Puede que para muchos, evidentemente, no sea su tipo de música, pero creo que este sentido underground que tiene el juego, que conlleva muy bien junto con la ropa que uno escoge, con los tatuajes que uno escoge y con las joyas que uno escoge, la música ambienta muy, muy bien el juego.
Claro, la música le hace toque que uno... Exacto. Ese toque violento que uno necesita para el juego.
No, le hace toque sucio y callejero como tal. O sea, de pelea de barrio. Exacto. Sí, pelea de calle y es... O sea, la música va muy, muy bien y está acorde con lo que uno está haciendo dentro del videojuego. Aunque, pues obviamente no es así como tan memorable porque, digamos, en mi caso yo no soy tan fanático del rap. Pero me imagino que... En Estados Unidos esa vaina toca haber pegado súper fuerte.
No, y acá yo creo, o sea, varias personas se puede decir que ese fue parte del camino en sus inicios de escuchar.
Incluso.
Claro, o sea.
Me incluyo.
Llega un momento en el que sí, ese juego lo marcó uno tanto que se sentaba a escuchar solo la playlist porque le gustó a uno, la verdad.
No sé si ustedes recuerden, ya estoy metiéndome con otro juego, pero creo que muchos juegos han terminado triunfando por su música. Por ejemplo, creo que un juego que le pasó fue Tony Hawk. Tony Hawk marcó. Justamente fue por su música de rock o a veces alternativa también. Pero lo que más marcó realmente fue su música, porque ya existían juegos que tenían exactamente la misma jugabilidad.
La música es muy importante, pero eso lo podríamos dejar para otro podcast y hablar más a profundo de este tema que se me hace muy interesante.
Claro, porque no puede hablar desde la leyenda de Zelda, Red Dead Redemption.
No, eso es mucho. Sí.
todas estas, entonces, ya que vamos a hablar posiblemente, o Alma va a hablar de diferentes temas, quiero que Alma les recuerde las redes sociales.
Ah, sí, claro, estamos en Instagram como @justplayed_podcast. En YouTube también nos encuentran como justplayedpodcast. Entonces, pues, la idea es que nos sigan, nos compartan si les gusta el contenido. Y asimismo, pues, también me gustaría como promocionar aquí a Ado, que también tiene un canal de YouTube. ¿Por qué no nos hablas de eso, Ado?
Bueno, acá haciendo un poquito de avisos parroquiales. Tengo un canal de YouTube, se llama Adoplay. Básicamente subo contenido de Warzone, que es un juego de shooter que se juega básicamente en las consolas de la actual generación. Entonces, si les gusta este juego, péguense una pasadita, suscríbanse y espero que les gusten mis videos.
Ok, listo, Ado, muchísimas gracias. Entonces, sigamos acá con la historia de este gran videojuego. Pues, como se pueden dar cuenta, la historia... dentro de la historia, pues, está todo el juego, sí, está la jugabilidad, están los personajes, está la banda sonora. Entonces, ahí podemos también ir desmenuzando los pedacitos que conforman este gran juego. Entonces, nos habíamos quedado con el tema de que escogíamos
novia.
Y luego de esto, ¿qué es lo que ocurre? Que la verdad no me recuerdo nada.
Y contra él vamos a pelear por una camioneta, creo que
por una camioneta, claro, el torneo 2 contra 2.
Ah, sí.
Ah, bueno, pues, dos contra dos.
¿A quién escogían de personaje como de amiguito? Yo escogí a Ice-T.
Sí, yo también escogí a Ice-T.
Porque el otro era Omar EPPS y ese sí no me tramaba tanto.
Yo realmente no lo recuerdo, entonces digamos que también.
No, sí, yo me acuerdo que Ice-T porque me sacaba la piedra cuando...
Cuando es en contra, es que se piró en contra, no me lo chupan, sí. Bueno, entonces ahí conseguíamos la camioneta, seguían unas peleas hasta que el mismo Magic llegaba...
A querernos romper la camioneta.
Sí, ahí nos damos en la jeta con Magic y rompemos las camionetas. Ese escenario también es muy bueno.
Es muy memorable. Recordar cómo uno abría la puerta del carro, le ponía el cuello y ¡pah! Pateaba la puerta así.
Era tremendo.
Sí, 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 era muy bueno. Luego de esto seguía ya el tema de la traición y de que mataban a... Ah, no, mentiras, lo cogía la policía. Bueno, y continuando con la historia, no creo que tengamos que ceñirnos al orden como tal, porque pues la verdad no la recordamos así tan bien, pero igual hay momentos que son memorables y momentos en los que uno pues lo marcaron. Yo ya había mencionado el tema de la pelea con Fat Joe. No sé, Chris y Ado, ¿qué momento?
A mí que me marcara, pues cuando ya lo traicionan a uno... Me duele de verdad, como en el corazoncito, quitar los territorios que ya había ganado. O sea, hacerles la judía tan judía me parece fuerte.
Por ejemplo, el ataque de David Trejo. El ataque de David Trejo cuando vamos a pelear en la estación del metro. Básicamente porque estamos después de que Dimov nos da el medallón, llega él junto a Magic y nos da con una MAC-10. Que pues ya recordarán que también es un arma que todos tenemos en nuestro corazón gracias a los videojuegos. Andrés. Y exactamente. Y entonces, recordando este mapa, justamente podemos recordar que hay distintos mapas donde ciertas especiales se hacen con el mapa. Entonces, digamos, en este mapa del metro, la especial era justamente lanzarlo a los rieles antes de que pasara el metro y pues...
Y que lo corriera el tren.
Exacto.
Y hay varios mapas que también son así. Está el mapa del ring de madera... que tiene como esa ambientación china, más o menos, y también pues la gracia era romper el ring de madera y pues tirarlo para hacerle, pues por decirlo así, un KO.
También en la pelea final contra Snoop Dogg, uno puede hacer la especial y tirarlo para la ventana.
Y hablando de uno más, que viene junto a la traición, que es con Sticky Fingers, que básicamente nos tiene raya desde el inicio del juego, y la especial es lanzarlo junto a las llamas antes de la pelea contra...
Y ahora que mencionan esta pelea contra Snoop Dogg, pues a mí me gusta mucho enfatizar en los bosses, por decirlo así, o en los jefes finales de los videojuegos. ¿Qué opinan sobre este combate?
El man es difícil, pero si uno, digamos, ha subido las estadísticas que tenía que subirlas, la verdad no es la gran cosa. O sea, no es tan retador. Uno perderá una vez, dos veces máximo. Ya la tercera, yo creo que ya.
Yo creo que Snoop Dogg es como la primera vez. da muchos nervios, es difícil, pero después de que ya lo consigues, se vuelve relativamente sencillo. Yo creo que realmente la pelea más dura es la de Fang.
Una pelea dura, dura, cuando le están pegando batazos a Blaze.
Uy.
Y que es que el marica empieza con media vida, sí, lo matan y dos contra uno, es follación.
Sí. Y esa sí es muy
difícil. Esa pelea es bien gonorrea.
No me acuerdo de esa pelea.
Pero sí. Entonces, digamos, contra Snoop Dogg, yo sí pienso que después de que uno sabía cómo ganar la primera vez, no era tan complicado.
Sí, contra Snoop Dogg no es tan complicado, pero siento que es como un poco memorable en el sentido de que ya estamos enfrentando al último personaje, que es como el malo literal y el jefe de la otra banda. Entonces, yo siento que, o por lo menos a mí me pasó que, pues, o sea, esa pelea la hice con, como con más entusiasmo y más energía, ¿sí? Poder ganarle al villano, por decirlo así, de este video.
Claro, porque uno empieza con menos vida, porque el man lo apuñala a uno por la espalda.
Y lo apuñala con un bastón.
Es que Snoop Dogg maneja el estilo siempre.
Sí.
Pero veo, eso que decía Alma es bastante importante, porque esas ganas con las que uno llegaba a la última pelea, de una u otra forma, la mala historia nos lleva a eso. A que le tengamos odio. Sí. Tenemos odio a Snoop Dogg.
Pues esa es la gracia como tal de las historias dentro de los videojuegos, uno poder simpatizar con los personajes y poder generar sentimientos y emociones frente a lo que está viendo y controlando. Pues acá estoy viendo una conclusión, la historia, o sea, el argumento como tal es malo, pero la saben desarrollar un poco bien.
Sí, exactamente.
Sí, pensándolo bien y debatiéndolo, creo que sí. Bueno, ¿qué podemos sacar de conclusiones de este gran Def Jam?
Conclusiones, ¿no? Un juego súper divertido que se pudiera jugar de a cuatro, hacía una reunión de amigos muy, muy amena. Otro, un dato curioso es que la crítica juzgó al juego porque tenía muchas blasfemias, pero pues si hablamos de la música que le da al ambiente, exacto, las blasfemias también tendrían que estar ahí.
Hacen parte de
ese mundo.
Sí,
no, obvio. Para mí, un juegazo divertido y no se cansa de jugarlo y de pasarlo y de invitar amigos a jugar. Me parece que es un juego que ha envejecido también muy bien.
Exacto.
En su momento las gráficas fueron muy buenas y ahorita las gráficas solamente no son Full HD 4K, pero se disfrutan.
Sí, se disfrutan bastante. No son gráficas malas. O sea, para la época creo que está en un top alto en gráficas.
Y pues junto a lo que decía Alma, que era la excelente jugabilidad que tenía, tan buenos movimientos, tanta fluidez que no se veía tan forzado, era lo que lo hacía ver más especial de todo, que realmente parecía, entre todo lo que pasa en un juego de pelea, realista.
Sí, eso también me llama la atención, la fluidez con la que se podían dar los combates. O sea, no se veía nada así como forzado, tal como lo decía Ado. Y realmente es un juego que vale mucho la pena. Les recomiendo que si tienen la oportunidad de rejugarlo o de jugarlo una primera vez, nunca sabe, pues que lo hagan, denle una oportunidad y nada, ojalá saquen algún día, en algún año, en el futuro, algún remaster de este juego. Yo creo que lo pagaría. Ojalá. Imagínense este juego con un online.
Claro. Uf, sería una bestialidad. O un modo historia cooperativo, alguna cosa por el estilo.
Es que yo le meto tanto, o sea, como ahorita está tanto en boom el tema del online, pues sería brutal. Y bueno, esto sería todo por esta ocasión. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchísimas gracias a Chris. Muchísimas gracias a Ado. ¿Algo que quieran decir?
A ti por habernos invitado.
Gracias, Alma, por darnos la oportunidad de estar aquí hablando de este maravilloso juego y recordar sus buenos momentos.
Vale, listo. No, ustedes saben que pues este podcast es para todos y pues la idea es que estén más seguido acá. Y entonces, pues muchísimas gracias a todos. Acuérdense que esto es Just Played, podcast de gamers para gamers, y nos vemos en la próxima. Chao.